El hombre muchas veces se pregunta quién es, pero esta semana nos preguntaremos sobre de dónde viene, el origen, diferentes teorías que desde la ciencia, desde la religión, desde la filosofía se afirman sobre el origen del hombre. Este episodio va a estar muy bueno. Te dejamos que te quedes impactado y que respondas estas preguntas en 3, 2, 1. Comenzamos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Tres preguntas que el hombre se ha hecho para descubrir quién es y su lugar en el mundo. Este podcast busca ser un mapa de ruta, busca ser una guía para poder responder a cada una de ellas desde diferentes disciplinas encontradas en los libros, ya que los libros son un cúmulo de sabiduría, desde la disciplina filosófica, espiritual, sociológica y psicológica, y otras más que vayamos encontrando. Abramos el baúl y saquemos cosas viejas y antiguas, pero también cosas nuevas que nos puedan dar vitalidad y mucha alegría. Soy tu amigo Fercho Bosco, seré tu acompañante en esta travesía, que tendrá luces y sombras, pero que nos ayudará a encontrar el sentido de nuestra persona. Te invito a quedarte en este espacio, a que emerjamos de nuestras cenizas y descubramos nuestra personalidad y seamos la mejor versión de nosotros mismos. Esto es Resurgiré. Queridos amigos que escuchan este podcast, un gusto saludarlos, retomando nuevamente este hermoso ritmo de volver a este caminar de grabar episodios para ustedes. Ahora no estamos grabando netamente un tema religioso al principio. Si bien de fondo lo tiene, que es el origen del hombre, vamos a hablar también desde otro contraste, desde otras disciplinas. ¿Cómo puede ser la ciencia? ¿Cómo puede ser la filosofía? ¿Cómo puede ser la historia, la sociología? Y la cuestión sobre el hombre, sobre su origen, siempre entrañará una dificultad, porque el hombre siempre buscará qué hay detrás de él. Si bien el hombre y sube la cabeza hacia el cielo, preguntándose qué hay sobre él, qué es más importante que él, el hombre también voltea hacia atrás, preguntándose qué está detrás de mí, qué es aquello que me hace ser lo que soy. En primer lugar, vamos a preguntarnos qué es el origen. Y aquí podemos acudir a la palabra que en las Sagradas Escrituras se menciona, que es el Génesis. No vamos a ahondar en el texto bíblico, solamente lo pongo como un parámetro para una palabra que estamos mencionando, que es origen, un punto A del cual partimos al punto B, porque Génesis se traduce en el hebreo como Bereshit, que traducido significa origen, principio, punto de partida. En primer lugar, el hombre tiene una autocomprensión de sí mismo, es decir, el hombre se percibe como un ser distinto a las plantas, distinto a los animales, y por lo tanto no tiene el origen de la misma manera que una planta o que un árbol. Algo que compartimos con el ser de la planta y del animal es que somos seres vivos, pero no compartimos el alma vegetal ni el alma animal. Ahí está un punto importante. El hombre tiene alma, tiene un motor que lo dinamiza y que lo hace tener esa capacidad de hacer actos conscientes y libres. En cambio, las plantas y los animales actúan por instinto. Tienen un alma, pero que no tienen la capacidad de razonar. ¿Qué distingue al hombre de la planta y del animal? El alma racional. Y el primero en llamar al hombre un animal racional es un hombre de la filosofía griega. Concretamente, podemos decir que estas definiciones del hombre como animal racional parten de la filosofía clásica, parten de aquellos eruditos que en los estadios y en los teatros se reunían para poder explicar este término de la creación del hombre y del origen del hombre. Si bien la palabra creación todavía no era considerada, pero sí ya había alguna situación que se podía relacionar, ¿no? Podemos decir en este principio que hablar de origen del hombre es hablar de la comprensión del hombre que cada quien tiene. Es decir, yo me pregunto siempre el porqué. Y el filósofo que acuña esta definición del hombre como animal racional es Aristóteles. Retomando a Sócrates y a Platón, filósofos clásicos que son considerados aquellos que fueron transmitidos por los padres de la iglesia durante los tres primeros siglos. ¿Y a qué tenemos el conocimiento de Sócrates y de Platón? A los filósofos de la escuela cristiana de Antioquía y de Alejandría, que fueron los primeros en retomar estos conocimientos y transmitirlos. Es decir, a los escritores cristianos no solamente les debemos la fe que tenemos, sino también les debemos la traducción de algunos textos. ¿A quién le debemos a la traducción de los textos aristotélicos? A algunos filósofos árabes, algunos escritores árabes, como serán Avicena y Abefes, que traducen estos textos. Entonces, ¿por qué pongo este contexto histórico? Para que nos demos cuenta que hay todo un bagaje detrás de la pregunta sobre el origen del hombre. Podemos decir que la etimología de las palabras antropos en griego, homo en latín, nos dan cuenta de que hay una dimensión material y espiritual del hombre. Y esto lo vemos en los escritos de José Ángel García Cuadrado, en un manual de enseñanza de antropología que se llama Antropología Teológica. Ahí nos dice entonces que hay dos definiciones. Antropos, que significa hombre en el lenguaje griego, y homo, que es la traducción latina, eran las dos enseñanzas que existían en el Oriente. La enseñanza latina de Occidente y la enseñanza griega de Oriente. Podemos darnos cuenta entonces de que ya había una comprensión. Podemos decir que los aparatos críticos que existían era entender la naturaleza material, lo que vemos, lo que queda claro al hombre, lo que queda claro a la personalidad, pero también lo trascendente, lo que no vemos, lo que se queda en este plano netamente como algo que por fe se acepta o por convicción se acepta, pero que no se tiene una prueba eficiente de forma natural. Pero no quiere decir con esto que no exista. El ser humano posee unidad a la vez que apertura o trascendencia material y espiritual, que le permite salir de sí mismo, relacionarse con el exterior y reflexionar en su interior, hacer ciencia y preguntarse por su origen. Entonces nos damos cuenta que el ser humano es uno, no son dos sustancias individuales separadas, sino es una naturaleza compuesta. Es decir, no existen en el hombre dos personas distintas, sino existe una sola persona compuesta de dos naturalezas, pero unidas formando una sola, dos dimensiones distintas. No hablemos de dualismo, hablemos de dualidad. Cuando hablamos de dualismo, hablamos de dos fuerzas entre sí, que están como nada más pegadas, pero que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Qué diferencia al hombre de las demás especies? La cuestión de la complementariedad. El ser humano es un ser complementario. Por lo tanto, el alma tiene la función de mover y de informar al cuerpo. Sin el alma el cuerpo no se mueve, se queda en una materia inerte, inmóvil. El cuerpo hace manifiesta al alma. Es decir, el alma, si no tuviera una materia que informar, se quedaría como un ente de razón. Es decir, como una idea, como un espejismo. Pero a través de que se sea palpable, de un cuerpo que se mueve, de un cuerpo que come, de un cuerpo que camina, de un cuerpo que ve. Entonces se necesitan uno de otro. Por lo tanto, después nos dirá este hombre, Boecio, un filósofo romano de los primeros siglos, concretamente del tiempo del medievo, él nos dirá en su obra De Duabi Nature Christi, que significa del latín al español las dos naturalezas de Cristo, una definición que es clásica sobre el hombre, que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, es un individuo. El origen del hombre no es en multitud, sino es individual. Surgió un primer hombre, para que surgiera de ahí toda una sociedad. Y nos dice que es de naturaleza racional, es decir, no actúa como las plantas, no actúa como los animales, actúa racionalmente. Y eso es algo que nos diferencia. Y podemos decir que la palabra origen tiene múltiples acepciones. Indica un comienzo, un nacimiento de algo, pero también la causa, motivo o principio de algo. Podemos decir que también se refiere a lugares espaciotemporales en los que uno ha nacido, pero también a descendencia, familia. Muchos podemos preguntarnos entonces, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Y muchos dirán, los cristianos, el hombre viene de Dios. También quienes no creen en Dios, pero tienen el concepto de familia, claro, dirán, soy fruto del amor de mis padres. Quienes estudian científicamente dirán que el hombre es la unión de dos gametos humanos, uno femenino y uno masculino, y que somos al principio una célula con un código genético humano que se viene y se va desarrollando. Otros dirán que también en la teoría darwinista el hombre proviene de un antecesor común como los simios. O algunos dirán, concretamente para referirse a algo territorial, vengo de tal ciudad o tal país. Y entonces cada una de estas definiciones tiene un contexto, tiene una definición y nos permite hacer un debate, ¿no? Concretamente. Primero nos debe de quedar muy claro que el hombre es un ser único, singular y irrepetible. Y que entonces cuando se pregunta sobre su origen, nunca hará la pregunta de la misma manera que la harán los demás. Vamos a decir entonces que si el hombre es un animal racional, retomando Aristóteles, el hombre tiene claro que tiene cualidades de pensar por sí mismo. Entonces, si el hombre se pregunta sobre su origen, si profundiza, si ejercita su mente, su ejercicio de razón, llegará a entender que tiene un origen único. El ser humano, como nos dice el Papa Francisco, el ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad, no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, creatividad, interpretación, elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. Una novedad cualitativa que implica el resurgimiento de un ser personal dentro del universo material supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de un tú a otro tú. A partir de relatos bíblicos, contexto del Papa, consideramos al ser humano como sujeto que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto. Entonces, el hombre no tiene su origen como un segundo, como alguien que queda detrás, sino tiene su origen como alguien que siempre ha sido protagonista. Vamos a ir concluyendo esta parte, si bien es muy interesante lo que hemos estado hablando, pero vamos a quedarnos en esta pregunta, ¿no? De que el hombre se ha preguntado siempre de dónde procede, de dónde proviene. Y ahorita no nos hemos metido todavía a términos científicos, ni siquiera a la teología cristiana. Nos estamos metiendo apenas a los principios filosóficos y esto nos dará mucho espacio para una segunda parte, para ir profundizando estos paradigmas de dónde viene el hombre, de dónde procede el hombre. Pero algo nos tiene que quedar claro y es la idea que nos quedamos como consigna en este episodio de este día. El hombre siempre se ha preguntado de dónde viene. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene claro que tiene un origen. Que el hombre no brota por casualidad, sino que el hombre brota por causalidad. Siempre habrá una causa. Como dice esa frase de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, el hombre siempre tendrá a esa pregunta de dónde vengo, una respuesta que le llevará a entender quién es él. Y entendiendo quién es él, podrá entender quién es el otro, y entender a su ascendencia, a su familia anterior, y podrá llegar así hasta el origen de su propia especie. Porque el hombre con su mente puede llegar a comprender todos los misterios del mundo si es capaz de ejercitar esa racionalidad que ha recibido desde su nacimiento. Un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes. Espero que no nos hayamos enredado mucho con estos conceptos, pero vamos profundizándolos y vamos caminando juntos en este proceso, esta travesía sobre el origen del hombre. Si bien encuentran algunas fallas en mi narración y en mi texto que estoy tratando de explicarles, una disculpa, estamos retomando este ambiente de grabar el podcast. Trataré de hacerlo cada vez más ameno, más fluido. Muchas gracias a los que se están conectando y están oyendo. Que tengan excelente día, tengan éxito. No les deseo suerte porque la suerte es para quien no se esfuerza. Les deseo éxito para quien se esfuerza haciendo los intentos y logra llegar siempre a las conclusiones. Tengan excelente día, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Y como el ave fénix, todos podemos decir, aunque tengamos una crisis difícil o donde nos encontremos, que siempre lograremos ser la mejor versión de nosotros mismos si queremos proclamar desde el fondo de nuestro corazón, resurgiré. Hasta pronto.